trilogía de Amanda y de Katie, y resulta que justo antes va a pelear.
Va a pelear Jennifer Miranda en el Garden.
¿Se imagina usted, director, que de la sorpresa y se haga con todos los cinturones? Sería la primera vez en la historia del boxeo español, claro. Es una barbaridad.
Oye, que sí, bueno, pero oye, Jennifer es muy buena. O sea, que es estupenda y pues, o sea, muy bien. Pero bueno, nunca se sabe. Y ya solo estar en esa gala en el Garden... Te hace volar.
Sí. Ah. No, es que eso también te da la vida, porque eso sí que es un sueño, porque ella además, que ha sido muy valiente, ¿te acuerdas que nos contó que se fue a Estados Unidos, que sí. Ha estado ahí, iba sola?
Ha tenido que hacer de actriz, en la
bueno,
casa
sí,
de papel.
Sí, claro, o sea, claro, no, tiene muchas
para seguir adelante, a salir adelante ha tenido que hacer un montón de cosas.
Y amateur,
en la
peleó
la
con
que... actriz es muy bueno porque puedes fingir que no estás mal. O sea,
sí, eso ya se lo diremos. Tú pon cara de que estás estupendísimamente, claro, aunque estés ahí con diciendo, bueno, porque claro, tiene que pesar eso, ¿eh?
Hombre.
También, es que la gente no...
Yo imagino que salir ahí, encontrarte con todo lo que se va a encontrar ella, en la mitad del Garden.
Las fotos que hay fuera del Garden, claro, ahí.
Un veladón de esta categoría. Y además con la posibilidad de conseguir todos los títulos mundiales de la categoría Superpluma, que
sí,
es una
pero
pasada.
Pero que te has dicho, ni masculino ni femenino, ningún... boxeadora española ha logrado eso, o sea, sí. Sería terrible.
Bueno, pues eso será el 11 de julio en esta gala que ha organizado Netflix y que por supuesto será una de las grandes galas del verano.
Es una organización de J. Paul que la verdad se está portando con las mujeres de una manera increíble porque las paga cifras verdaderamente a la altura un poco del espectáculo que va a dar.
Eso es lo que te iba a decir, porque el boxeo femenino, director, lo hemos dicho muchas veces y no nos cansaremos de decirlo, ha adquirido ya un estatus importantísimo en el mundo del deporte.
Million Dollar Baby, lo dice la frase entera.
Claro, hombre, claro que sí.
Y tanto a nosotros tres, para miles de gentes más aficionadas, esa velada del Garden de Getty, bueno, eso es impresionante ver esa pelea.
Claro.
El final de la trilogía, a mí me apetece tanto como las grandes peleas de los...
Eso es.
Sí, pues, pero igual, o sea, exactamente igual.
Claro, es que los precedentes se invitan a pensar que va a ser otro combatazo.
No, lo que ha dicho el director, que es una trilogía que dices, no, es que esa la quiero ver yo.
Claro, o sea, es que además los dos precedentes han sido extraordinarios.
Eso es.
Con la duda de quién ha ganado, no ha habido una victoria clara, la del delito de los jueces siempre ha dejado cierta polémica,
dos guerras,
y han ido a darse.
Fíjate, yo en este caso, si tuviera que apostar unas monedas, apostaba a Amanda, fíjate.
Bueno, es la última, vamos a ver, la verdad que se conocen tan bien las dos, que lo que se apuesta y ganaríamos fijo es que va a ser otra guerra. Sí. Otra batalla, porque estas dos chicas no saben hacer otra cosa. O sea, cuidado, con buen boxeo, ¿eh?
Boxean muy bien,
pero les gusta la guerra.
Sí, la distancia corta y no especular absolutamente
Y luego ya, fijaros, o sea, en esa noche, que ya de por sí, fíjate en Netflix, que le íbamos a ver.
Noche de verano en España,
noche de verano encima nuestra Jennifer... Haciendo el estelar, fíjate. Bueno, no quiero ni pensarlo. La verdad, bueno, es un notición.
Sí, tiene que venir antes de irse.
Sí,
seguro.
La llamaremos.
Que venga y charlemos con ella.
Director, ha estado muy bien que haya estado William Scull al principio para que no tuviéramos que hablar de fútbol, porque usted y yo esta semana tenemos muy poco que decir, ¿verdad?
No, hombre, tú sí tienes que decir mucho. Joder, meterle 4 goles al Madrid en el Bernabéu, no se lo mete casi nadie, ¿no?
Sí, eso sí.
Oye, ya me dirás cuántas veces le han metido al Madrid 4 goles.
Mira, la vez anterior fue hace 4 años, cuando jugó los cuartos de final, que le ganó 3-4 y que luego quedó campeón contra el Atlético de Sevilla. Estaba Isaac metió 2, Odegaard estaba también, que metió otro, y Merino estaba también. Joder. Ya no hay ninguno de esos tres.
Mejor equipo ese.
Ya no, que sí, mejor que el de ahora, sí. Ya no queda ninguno de esos tres. ¿Y su Atleti qué diré?
No, a mi Atleti hay una patología, que ya te lo he dicho.
¿Una patología?
Sí, que es que solo juegan los delanteros cuando van perdiendo. O sea, cuando está el partido 0-0, que hay que ganar, no, ahí no se juega. Cuando vas perdiendo, entonces recurres a jugar con dos delanteros o jugar al ataque. Es una patología, porque hay que mirarla. Este año ha pasado, pero el año pasado también, el año anterior también. Es algo que está ocurriendo. Hay algo distinto, es como si jugar al ataque te hiciera daño. Metes un gol a los 30 segundos y paras. Dices, hombre, ¿no? Intenta meter más goles. Entonces hay como algo extraño. Lo decía Jiménez al acabar el partido, ese primer tiempo. Pero es que si el Atlético de Madrid ha jugado 45 partidos esta temporada, por ejemplo, ahora 38 los han sacado sin primer tiempo. O sea, no existe el primer tiempo. No sé, es una extraña patología de equipo.
Misterio.
Sí, un misterio.
Un misterio. Y luego yo, por mi parte, que el director sabe que lo hemos conversado varias veces, yo creo que cuando hay un futbolista... que es, por ejemplo, muy, muy importante y que no está en un punto óptimo, yo creo que es mejor dejarle claro. Media horita, por ahí. Hablo de Antoine Griezmann. Hablo de Antoine Griezmann. Yo creo que son jugadores que aportan mucho más ya. Fíjate que aquí hubiera jugado más de media hora en un momento determinado. Si es capaz de empatar, tienes prórroga. Pero claro, es que si sales ya del principio, yo creo que le falta ese puntito. O yo no sé si ya no tiene la cabeza en el Atlético, no lo sé. Pero son jugadores que aportan más estando frescos. Sí. Fíjate cómo el Barcelona sacó a Lewandowski.
Sí, sí, tuvo a Ferran ahí 70
exacto.
minutos y lo sacó.
Que por todo lo que dices tú es verdad, salió a ganar en un campo contra unos señores que tenían 70.000 aficionados a mayor, dijo, no, yo voy a ganar.
Sí, sí. Y hacer su juego.
Es
sí.
increíble. Ese gen ganador es el que tiene el Barcelona y el Madrid. No sé, es un problema, ya no es de los jugadores, es un poco de lo que transmite la idea de decir, bueno, somos así, ¿no? Pero no salimos a ganar. Bueno, estás jugándote en tu casa con 70.000 personas, ¿por qué no juegas solo? Solo tienes que jugar cuando vas perdiendo. O sea, solo salen los delanteros cuando pierdes. Es un poco raro.
En fin, el Madrid y el Barça van a jugar la final de la Copa y nosotros lo veremos en la tele y lo escucharemos en tiempo de juego perfectamente.
La vemos juntos en San Sebastián.
Pues es mejor plan ese, director, mejor plan. Director, que tenga una feliz semana, gracias. Un abrazo, gracias. Gracias, Jaime.
Venga, un abrazo.
Feliz semana, estamos terminando.
Y ahora volvemos a recordarte que en William Hill esta temporada tienen combinadas con cuotas muy top para ti. Cada fin de semana tienen disponible su combi top con una super cuota para los mejores partidos. Y esta semana que el Real Madrid, el Barça y el Arsenal todos ganen, tiene una cuota de 4,50 en William Hill. Regístrate en williamhill.es y descubre las cuotas más top. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad, cuotas sujetas a cambios.
Nos vamos, lo dejamos aquí, pero la cita es la de siempre, o la de casi siempre. A partir de la una del mediodía empieza el tiempo de juego, serán 12 horas ininterrumpidas de radio, deporte y de todo lo que suceda en la jornada de este sábado. Así que vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Aquí estamos, poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y es verdad que siempre pues nos gusta estar a la última de los avances de la, bueno, pues que la propia ciencia nos está ofreciendo a día de hoy. Y es que resulta que en Estados Unidos han logrado hacer que ratones tengan el pelaje de un mamut. Sí, 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 como lo estás escuchando. Esto es algo que es muy alucinante y por eso es noticia en este programa de radio. Bueno, pues para que nos cuente cómo se ha dado todo esto, tenemos a un experto en la materia, a Lluís Montoliu, que es investigador ni más ni menos que del CSIC. Es un investigador científico muy importante, es el vicedirector del Centro Nacional de Biotecnología. Lluís, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal estás?
Pues la verdad que muy bien, muy sorprendido, porque estas cosas son alucinantes y por eso yo quiero darles pues mucha presencia en el programa, porque tú eres experto en el mundo de la genética. ¿Cómo se hace todo esto? ¿Cómo se meten los genes de un animal extinto como puede ser el mamut en uno vivo y tan pequeñito como un triste ratón?
Bueno, para empezar aquí hay que decir que hay una empresa que se llama Colossal, que tiene un nombre tan magnífico como los objetivos que persigue, que se ha propuesto desextinguir el mamut lanudo, que es un paquidermo que desapareció del norte de Europa los últimos individuos hace nada menos que 4.000 años. Lo que pasa es que muchos de estos animales quedaron atrapados en el hielo de la tundra siberiana y se han conservado relativamente bien hasta nuestros días, con lo cual se ha podido obtener material y se ha podido conocer su genoma. Su genoma se parece mucho al del elefante asiático. Es el pariente vivo más cercano del mamut y al comparar el genoma del elefante asiático y del mamut se han visto una serie de diferencias. Hay nada menos que 500.000 diferencias en los genomas. Y lo que tienen que hacer ahora estos investigadores es, a partir de las células del elefante asiático, ir incorporando una tras otra todas estas. Esto les va a llevar, como os podéis imaginar, un montón de años. Claro. Entonces, entre medias, se han propuesto hacer pues unos experimentos colaterales que les confirmen que están en la buena senda. Y han escogido 7 cambios que han descubierto en el genoma del mamut que le servían para protegerlo de las temperaturas gélidas de la época en la que vivieron los mamuts, ¿no? Que estaba todo lleno de hielo, ¿no? Entonces, son 7, nada menos que 7 modificaciones las que han introducido en los mismos genes del ratón. O sea, el ratón, el elefante asiático, el mamut, nosotros sí. Todos somos mamíferos y todos tenemos prácticamente los mismos genes. Por lo tanto, han cogido estos 7 genes del mamut cambiados, han incorporado estos cambios en el genoma del ratón y les ha nacido un ratón que básicamente lo llaman ratón lanudo porque tiene unos pelos 3 veces más largos de lo normal, más gruesos, rizados, curvos y además del color pelirrojo que es característico del pelaje que tenían los mamuts. Yeah. Esto no es un mamut desextinguido, es un ratón al cual se le han incorporado estas características que se encontraron en el genoma del mamut. Este animal, este ratón lanudo, sirve para demostrar que es posible validar experimentalmente pues estas variantes genéticas encontradas de animales que ya no están con nosotros.
Sí, bueno, ya no están con nosotros y efectivamente e incluso los tonos del color del pelo, como acabas de contar, y hablas de los ratones lanudos. Me he estado leyendo yo cosas muy interesantes del tema de los ratones lanudos que me llama muchísimo la atención, porque claro, es que al meterle genes que son diferentes a los suyos aquí, Luis, no tengo ni idea, ¿cómo sería entonces una especie diferente o ya qué sucede? ¿Que no funciona así o cómo vamos a hacer?
No funciona así. Básicamente no es que le hayamos añadido genes que no tuviera. Ya. Los genes que hemos editado, que esa es la palabra, editar. Los genes que hemos cambiado son los genes en los cuales se les descubrieron diferencias en el genoma del mamut. Lo que se ha hecho es los mismos genes del mamut que tenemos nosotros, que tiene el elefante asiático y que también tienen los ratones, se les han editado, se les han cambiado algunas letras, utilizando, por cierto, las herramientas CRISPR de edición genética, para reproducir las variantes genéticas que se encontraron en el genoma del mamut. De alguna manera hemos utilizado el ratón como un modelo experimental para validar lo que en su día futuro será cuando consigan convertir un elefante asiático pues, en un mamut, cosa que todavía pues no han logrado, ¿no? Esto es una etapa muy previa, pero bueno, de las 500 diferencias que tienen que validar, 7 de ellas es las que les permiten pues descubrir unas características que se asemejan y que recuerdan a las del mamut, el pelaje largo, el pelaje pelirrojo, el pelaje grueso, el pelaje rizado, claro, etcétera. Son cuestiones que sirven para demostrar que están en la vía correcta.
Porque, Luis, la edición genética entre especies tiene límite. Lo digo más que nada porque tiene poco que ver, o nada, ¿no? Que un ratón se acerque ni más ni menos que no sé, que a la biodiversidad, que ni más ni menos que al mamut. Es que me sorprende muchísimo todo esto.
Aquí hay que entender que somos distintos no porque tengamos distintos genes. En general, todos los mamíferos compartimos los mismos genes, pero obviamente todo el mundo entiende que un ratón y un elefante, un ratón y un mamut son muy distintos, ¿no? Pero son muy distintos porque lo que cambia es la epigenética. Lo que cambia es cuándo se activan y se desactivan los genes y durante cuánto tiempo los genes están activos. Cuando tú modificas estos parámetros usando las mismas piezas, pues, por ejemplo, si estás utilizando un set de genes, un conjunto de genes que te sirve para construir las vértebras cervicales y lo usas repetidas veces, pues tienes un animal como la jirafa que tiene muchas más vértebras cervicales que tú y que yo.
Claro, claro.
Pero está usando los mismos genes, simplemente que nosotros hacemos un par o 3 de ciclos, mientras que la jirafa hace por 20 o 30 ciclos, todos los que sean necesarios para alargar su cuello. Y lo mismo pasa con cualquier otra característica, ¿no? Si varías el nivel de actividad de los genes, el sitio donde van a funcionar y el momento en el desarrollo en el que van a funcionar, no tienes que cambiar el número de genes, solamente tienes que cambiar cuándo los activas y cuándo los desactivas para llegar a dar pues animales que pueden ser tan distintos como un ratón y un elefante.
Sí, sí, este es mágico, de verdad. Por eso, en Poniendo las Calles, queríamos tocar este tema, ¿no? Antes mencionabas, Luis, a la herramienta CRISPR. Lo pongo aquí en negrita porque llama mucho la atención, ¿no? La herramienta CRISPR, ni más ni menos que para editar los genes. Cuéntanos a los ponedores, por favor, cómo funciona, que no lo terminamos de comprender.
Pues mira, esta es una herramienta que tiene origen español y esto hay que recordarlo siempre, ¿no? Esto las descubrió Francis Mojica, que es un microbiólogo de la Universidad de Alicante, en el año 1993, hace más de 30 años. Y él las descubrió estudiando las bacterias, cómo se defendían de los virus que las infectan, ¿no? Al cabo de los años, otras investigadoras, Emmanuel Charpentier y Jennifer Bauna, pues utilizaron el trabajo de Francis Mojica para convertir estas herramientas de defensa que usan las bacterias en unas herramientas de edición. Edición tal y como la entendemos cuando estamos modificando un texto, ¿no? Tú estás escribiendo un texto, te equivocas en una palabra, en un carácter, en una letra, y la borras y pones la letra o la palabra correcta. Eso lo hacemos casi sin pensar, ¿no? Pero no lo podríamos hacer, no lo podíamos hacer eso en el genoma. En el genoma tenemos 3.200 millones de pares de letras, y las letras son la A, la T, la G y la C. Son cuatro letras que se van repitiendo en diferentes combinaciones. Imagínate que en un sitio, en un gen determinado, tienes una T que no tendría que estar ahí, que tendría que haber una G. Pues hasta ahora no sabíamos cómo borrar esa T y poner una G en ese preciso lugar, ¿no? Y ahora, gracias a las herramientas CRISPR, es lo que podemos hacer. Por eso son estas herramientas de edición las que ha usado esta empresa Colosal para editar los genes del ratón y hacerlos más semejantes a la secuencia de letras que han descubierto que tiene el mamut a partir de los restos congelados.
Es increíble, es como magia, es increíble, viva la vida, me parece alucinante, y viva los investigadores y la gente que le estáis dando ahí al objetivo de conseguir datos que son alucinantes. Y justo con este descubrimiento que acabas de mencionar, hay muchas partes que digamos que es un paso más para la desextinción, ¿no? Pero claro, la comunidad científica tiene un debate sobre la mesa, y es que técnicamente, pues digamos que no estamos trayendo una especie desaparecida, porque solo estamos modificando los rasgos de un animal para que se parezca lo máximo posible a otro extinto. Luis, cuéntanos a los ponedores, por favor, si este conflicto es así como lo estamos contando. ¿Nos lo podéis contar, por favor?
Pues lo has escrito perfectamente. Yo participo de estas reservas y de este escepticismo. Claro, no tenemos mamuts, o sea, no hay manera de volver a revitalizar mamuts a partir de mamuts porque ya no hay ningún individuo. Lo más parecido es un elefante asiático, pero el elefante asiático no es un mamut. Entonces, lo que han hecho estos investigadores es, están utilizando células del elefante asiático que tienen en cultivo, y se han dado cuenta de que hay 500.000 letras distintas de las 3.200 millones de pares de letras. Solamente, entre comillas, medio millón de letras son distintas. Y se han arremangado y una tras otra están intentando cambiarlas, editarlas una a una. Claro, cuando lo terminen, ¿el resultado final será el genoma de un mamut? Pues probablemente no. Será el genoma de un elefante asiático que tendrá muchas características del mamut. Probablemente será más peludo, probablemente será pelirrojo, probablemente los pelos serán largos, pero quizá otras características no serán exactamente las del mamut. Por la sencilla razón de que cuando estos investigadores descubrieron el genoma del mamut a partir de los restos congelados, claro, estos han estado miles de años congelados, y a pesar de estar relativamente bien conservados, pues estaban de alguna manera degradados. Y esto quiere decir que cuando leyeron el libro de la genética del mamut, pues no estaba completo, les faltaban páginas, les faltaban letras por todos los lados. Entonces, lo único que han podido hacer ha sido darse cuenta de los cambios en la secuencia que se han conservado. Pero hay muchos agujeros en el genoma de mamut que no tienen y que van a tener que rellenar con el genoma del elefante asiático, ¿no? Claro, uno se pregunta, ¿van a llegar a obtener un mamut o van a llegar a obtener un elefante asiático peludo? Claro, un elefante asiático no sería exactamente lo mismo. Pues lo veremos, ¿no? Hay que decir una cosa, que detrás de esta empresa Colosal está un investigador que se llama George Church, de Harvard, que todo lo que ha propuesto lo ha cumplido. Es decir, no estamos ante un cantamañanas, no estamos ante una persona que lanza ideas y luego no las cumple, ¿no? Ha hecho cosas sorprendentes en el pasado, ha codificado películas de cine dentro del genoma de bacterias, ha eliminado todos los virus del genoma del cerdo, ha hecho cosas que nadie antes había hecho. Y bueno, cuando propuso desextinguir el mamut, pues la gente lo miró con desconfianza, pero todos sabemos que lo que propone esta gente les podrá costar más o menos tiempo y por ahora lo al menos lo van a intentar. La pregunta de verdad y la que nos mueve en la comunidad científica es: ¿para qué quiere usted desextinguir un mamut, ¿no? ¿Cuál es el motivo, ¿no? Él tiene un motivo. Otra cosa es que nos lo creamos. Él dice que quiere desextinguir el mamut para combatir el cambio climático, nada menos. Él lo que quiere es no desextinguir uno, sino miles de mamuts para que vayan caminando y retozando por la tundra, para que compacten el terreno que ahora mismo nadie compacta y para evitar que se escapen los gases de efecto invernadero y se escape pues el hielo que se está deshelando en estos momentos en esas zonas del planeta, ¿no? En fin, yo no sé hasta qué punto esto puede ser verdad o no, pero esta es la idea que ha planteado Colosal.
Me parece brutal. Entonces tenemos claro que la edición genética tiene un límite y que, bueno, pues que es como muy bien estás diciendo tú, Lluís, ¿no? Que nos faltan páginas de genes. Me imagino que esto, claro, intentar trasladarlo a los dinosaurios, ya esto es pura ciencia ficción, ¿no?
Bueno, ahí, más que de ciencia ficción, esto, la explicación es científica, ¿no? Ah, si recuerdas el Parque Jurásico, una película que todos tenemos presente,
la
primera, Steven Spielberg de 1993, es una película fantástica, magnífica, incluso desde el punto de vista de ciencia. Los oyentes que nos estén escuchando y recuerden la película sabrán que cuando llegan los visitantes al parque les recibe David Attenborough, que hace del propietario del parque, y les da una clase de genética que hoy en día sigue siendo prácticamente pues perfecta, ¿no? Prácticamente, porque ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el mamut se extinguió hace 4.000 años y nosotros somos capaces de encontrar ADN intacto en la naturaleza hasta una edad de 2 millones de años. Dos.
Wow.
No hay ADN más antiguo en la naturaleza de 2 millones de años. Por lo tanto, los dinosaurios que se extinguieron hace 65 millones de años, no queda ningún rastro de ADN de ellos. Por lo tanto, la historieta del mosquito que pica al dinosaurio y se posa en una corteza de un árbol, el árbol emite resina, la resina se convierte en ámbar y finalmente a partir de esa sangre de dinosaurio del intestino del mosquito recuperamos al dinosaurio. Esa es una buena historia, pero no tiene una base científica. Eso es la única pega fuerte que tiene Parque Jurásico. Ese ADN no existe. No existe en la naturaleza y por lo tanto no podemos ir para atrás. Pero en cambio el ADN del mamut sí que existe. No está perfecto, pero tenemos una buena cantidad de este ADN. Por eso se plantea esta empresa que tiene también, bueno, hay que, más allá también de criticarla, también hay que descubrirse, porque también tiene unos objetivos con los cuales podríamos estar probablemente más de acuerdo, que son unos objetivos proteccionistas para intentar entender mejor la biología de estos grandes paquidermos, del elefante africano, el elefante asiático, que desgraciadamente todos sabemos que por la caza furtiva pues están desapareciendo, ¿no? Y llegará un momento en que tendrá un número límite que la especie estará en peligro, ¿no? Pues todo esto que hacen estas investigaciones también puede servir para preservar tanto el elefante asiático como el elefante africano. Lo cual, pues seguramente estaremos todos de acuerdo que es una buena idea.
Desde luego que sí, desde luego que sí. Como ha sido muy buena idea tenerte en este programa de radio para que nos pongas un poco los pies en la tierra de todo lo que está sucediendo en torno a esta investigación que es fascinante. No tenemos tiempo para más. Lluís, yo te agradezco que hayas estado poniendo un ratito aquí las calles con nosotros. Lluís Montoliu, ni más ni menos que investigador científico del CSIC y también el vicedirector del Centro Nacional de Biotecnología. De verdad, muchas gracias por pasarte por este tu programa de radio. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros. Espero que os haya interesado esto.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
por estar poniendo las calles aquí en la cadena COPE. Gracias por echarnos un cable a que esto no deje de funcionar. Quiero mandar un abrazo muy fuerte, y es verdad que muchas veces me dice la gente: Pulpo, acuérdate también de los que estamos limpiando, de las mujeres y los hombres que estamos ahora mismo limpiando, escuchando este programa de radio. Los limpiadores, las limpiadoras, bueno, pues por supuesto que sí, os mando un abrazo y mi reconocimiento a la labor que hacéis también durante la madrugada para que todo esté como vamos, limpito, bien limpito, y si no fuera por vosotros, imaginaros. Así que a las limpiadoras un beso muy fuerte, y a todos los que estáis en el sector de la limpieza, un abrazo enorme. Gracias por también ayudarnos a poner las calles. Ya sabéis que en este programa no hablamos de política. ¿Nos gusta la política? En cierta manera, sí. Pero como hay tanta mentira, tanto engaño, lo dejamos a un lado. Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, que son las que nos demuestran que, a pesar de todo, la vida mola. Y resulta que en el año 2020, mientras el mundo se detenía por la pandemia, acuérdate de aquello, un adolescente de Vigo encontró su oportunidad en el confinamiento. Se llama Mario Rodríguez, tenía por aquel entonces 12 años, el mundo se había quedado atrapado en casa, y él decidió sumergirse en un universo que le cambiaría la vida: el emprendimiento.
Todo comenzó allí en la cuarentena, cuando estábamos confinados. A mí me tocó con 14 años. Y nada, pues fruto del aburrimiento y del no saber qué hacer, empecé a consumir contenido de emprendimiento por redes sociales y por YouTube, porque, bueno, era el contenido gratuito que había en el momento. Y bueno, como siempre me había interesado este mundillo, pues decidí investigar por cuenta propia.
Fruto de esta curiosidad innata y también la investigación, bueno, pues nació el emprendedor. Hoy, con 17 años, ya es CEO de dos empresas de comercio electrónico.
Tengo las empresas con dos socios, que, bueno, nos encargamos de crear y gestionar marcas online de distintos nichos, sobre todo la de moda. Y, bueno, tenemos desde marcas de calzado italiano hasta de camisetas y demás.
Mario encontró en internet contenido gratuito sobre negocios y sobre estrategias de marketing. Leía libros como Padre Rico, Padre Pobre, exploraba modelos de negocio y se sumergía en formaciones online.
Bueno, toda mi familia es de la rama de la arquitectura, mi padre es arquitecto, mi abuelo y demás, entonces yo al principio decía que quería seguir un poco esa línea. Pero en cuarentena me leía libros y pues me di cuenta de que realmente me apasionaba mucho este mundillo. Entonces intenté formarme un poco más acerca de todo este sector y decidí que era lo que más me apasionaba y lo que me motivaba.
Y lo que empezó como un simple experimento, pues se convirtió en su primer negocio, aunque es verdad que en COPE nos explicaba también que no lo hizo sin dificultades.
Por ejemplo, al principio sí que perdí bastante, bueno, los ahorros que tenía de aquellas, pero claro, luego fui perfeccionando la técnica y demás, la estrategia, y bueno, empecé a ser rentable y me di cuenta de que, ostras, realmente sí que se puede generar ingresos en este negocio independientemente de la edad que tengas.
Fíjate, hoy Mario, junto a dos de sus socios, están gestionando pues un equipo de 10 personas que diseñan y que venden productos de moda a nivel internacional. Han creado múltiples marcas desde cero, encargándose pues de todo el proceso: el diseño, la logística, el marketing y también las ventas. Claro, la historia de este joven, de Vigo además, no se detiene ahí. Mario sigue estudiando en el instituto porque, recordemos que aún es menor de edad, y está a punto de presentarse a la EBAU. Su próximo paso es realizar una carrera en liderazgo, en emprendimiento e innovación en Madrid, donde ya ha superado el proceso de selección. Ahora solo le falta aprobar el examen, pero eso sí, a pesar de su éxito, mantiene los pies en la tierra y sus amigos lo apoyan, y él, a su vez, pues intenta inspirarlos.
También intento llevarlos un poco por la misma rama, porque no sé a ellos, pero a mí, por ejemplo, me ha cambiado la vida, la verdad. O sea, el mundo del emprendimiento me ha marcado definitivamente, entonces, como quiero lo mejor para mis amigos, intento llevarlos un poco por la misma rama.
Mira, según este estudio, un estudio de la COE y GAT3 sobre emprendimiento en España, aproximadamente el 20% de los jóvenes menores de 30 años han iniciado una actividad empresarial por su cuenta. Sin embargo, solamente un pequeño porcentaje es el que logra consolidar su empresa.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 2, la 1 en Canarias.